Alabado sea el Señor. Este es un mensaje del pastor Tony Alamo. Y así comienza. Alabado sea el Señor. Soy Tony Alamo, tu pastor, y si no me has escogido como tu pastor todavía, deseo ser tu pastor. Estamos leyendo la Biblia y nos encontramos en 1 Samuel, capítulo 21, conteniendo 15 versículos. También leeremos unas cuantas cartas de África y otra de la India. También tendremos un comentario, una traducción y la quinta en una serie de mensajes sobre el destruir la carne. El destruir la carne significa que estamos caminando en el Espíritu. La carne tiene que ser puesta a muerte. El viejo hombre fue puesto a muerte en la cruz por Cristo. Luego nosotros somos los responsables para constantemente vivir en el Espíritu diariamente, para que nuestra carne pueda ser crucificada. Vamos a orar ahora mismo al Señor para pedirle que unja este mensaje. Padre, alabamos y le damos gracias a tu santo nombre, a tu maravilloso nombre. Te alabamos, Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tantos, Señor, se llaman cristianos sin saber el significado de alabarte, de comunicarse contigo, de permanecer en el Espíritu. Nunca captan esto en sus vidas cristianas. Nunca llegan al conocimiento del significado de crucificar al viejo hombre a la cruz y que después tenemos que crucificar nuestra carne, puesto que el viejo hombre vive en esa carne. Por tanto, el permanecer en la carne es no crucificar la carne, es no estar en el Espíritu. Y la manera de permanecer en el Espíritu es crucificar la carne. La Biblia dice que cuando permanecemos en el Espíritu, que nuestra carne así será crucificada. Por lo tanto, bendiga y unge tu palabra. El capítulo 21 de 1 Samuel. También unja la traducción y el comentario, y todo lo que se ha hecho en este mensaje, causando que tú vivas más fuerte en nosotros por tu Espíritu, para que la carne sea controlada por el Espíritu, por tu Espíritu, más y más cada día. Señor, te pedimos que destruyas las obras del diablo en la carne de la gente. Te pedimos que de una manera o de otra, sea a través de tu pueblo o por visiones sobrenaturales, o de alguna otra manera por tu Espíritu, que ilumines a todos en el mundo. Tú dijiste que en los últimos días que derramarías tu Espíritu sobre toda carne. Señor, hazlo, aún más y más. Tu Espíritu crucificará la carne de todo el mundo, y luego sabrás lo rebelde que es la gente, puesto que tu Espíritu está siendo derramado generosamente sobre todos. Señor, te daremos toda la alabanza, todas las gracias y toda la gloria. Y Señor, sentiremos tu poder aún más y tu gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Señor, te pedimos que salves a nuestros amados y que hagas sentir culpable a todos aquellos que están viviendo en la carne. También haz que de alguna manera abras 1,000,000,000 de puertas para que tu verdad, tu palabra, tu espíritu que mortifica la carne de todos, que ese espíritu entre en todos. En el nombre de Jesús oramos y todos dicen un fuerte amén. Vamos a comenzar con las cartas que tenemos. Una viene de África y esta dice: querido pastor Alamo, le envío mis saludos sinceros en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestra oración para usted es que Dios lo mantenga y lo bendiga. Le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de escribir para darle las gracias por su apoyo espiritual, enviándome boletines mundiales que son muy interesantes para los miembros de nuestra iglesia y para los que con quien nos conocemos. Pastor, estamos muy agradecidos por la obra que usted está haciendo para nuestra iglesia. Nuestra iglesia está creciendo por el alimento que nos está enviando. Gracias, pastor. Nos envió 6 Biblias. Gracias por lo que está haciendo a través del mundo. Estoy muy dispuesto a repartir su literatura todos los días, todo el día. Por favor, envíeme entre más pueda. Deseo que todos en este pueblo reciban sus mensajes que cambian vidas. El diablo estará en problemas aquí. Pastor, le di esas Biblias a nuestros nuevos convertidos y las están leyendo. Cuando les di las Biblias, bailaron en la iglesia. Pastor, para su información, Nuestra iglesia ahora tiene 200 miembros por usted. Muchísimas gracias. Por favor, que Dios lo bendiga, pastor. Envíenos más Biblias, 10 o más si puede, y unos 500 folletos también como mensajes en CD. Que Dios bendiga a su iglesia y que lo bendiga a usted personalmente. Suyo en Cristo como un siervo de Dios, L.S. de Zambia, África. Alabado sea el Señor. El pastor aquí dice, le enviaremos a la gente cuantas Biblias necesitan. Si están ganando almas y ellos necesitan la palabra de Dios, les enviaremos Biblias. El Señor no me cobró nada por mostrarme la verdad, el camino y la vida. Y yo de ninguna manera le cobraré a nadie por cualquier cosa que tenga que ver con la palabra de Dios. Por supuesto que habrán personas quien Dios tocará después de escuchar los mensajes y quien generosamente donarán a la iglesia. Y nosotros le damos las gracias a Dios por todos aquellos que así hacen. Entre más dinero tenemos, más Biblias podremos enviar. La siguiente carta dice, mi querido hermano Tony Alamo, reciba nuestros saludos calurosos y las bendiciones de Dios. Feliz Año Nuevo 2005. A todos, oren por mí y por mi obra que tengo aquí en el sur de la India. Aquí pasamos orando por su iglesia, su ministerio y su gran obra que está haciendo a través del mundo. Que Dios los bendiga a todos ustedes y su ministerio. Amén. Muchísimas gracias por la caja grande que nos envió, llena de folletos en el Telugu y las Biblias. Por tanto, todos los folletos que me ha enviado he repartido en diferentes pueblos en la India. Unas 40 personas han sido salvas. Gracias a Dios. El pastor aquí dice, 10 aquí, 43 allá, 50 por otro lado, 1,000 por otro lado. Y así se acumula el cuerpo de Cristo. El reino del cielo está siendo establecido aquí mismo en la tierra. Continuemos con la carta. Distribuí las 10 Biblias que me envió en Telugu a ciertos pobres que viven en el sur de la África, puesto que no tienen dinero para comprárselas ellos mismos. Sus folletos son necesitados aquí en el sur de la India. ¿Me podría ayudar con 3 cajas grandes de folletos y Biblias para que yo pueda seguir distribuyendo? En esta carta le envío unos retratos. También le pido que me envíe cualquier ropa usada que tenga, junto con zapatos. Estamos orando juntos para el desarrollo del reino de Jesús, el gran vencedor. Reverendo, muchos me han estado pidiendo su literatura. Por favor, no me pare de enviarme su literatura. Nosotros creemos que el Señor está usando su ministerio para ayudar en esta dirección, así como ha estado ayudando en otras. Anticipo su santa respuesta. Permanezca bendecido para siempre en el Señor. K.S. de Andhra Pradesh, la India. Vamos ahora a comenzar a leer capítulo 21 del primer libro de Samuel. Versión Reina Valera, versículo 1. David corre de Saúl. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo viniste tú solo y nadie contigo? Versículo 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto, y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Versículo 4. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado, a lo menos, de mujeres. Versículo 5. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Versículo 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Vamos a leer ahora la traducción de versículo 1 a versículo 6. Y dice, David corre de Saúl. Versículo 1. David fue a la ciudad de Nob para ver a Ahimelec, el sacerdote. Ahimelec salió asustado cuando lo vio. Le dijo, ¿por qué estás solo? ¿Por qué no hay nadie contigo? Versículo 2. David respondió, el rey me ha dado una orden y me ordenó a no decirle a nadie por qué estoy aquí. Yo le he dicho a mis hombres en dónde encontrarse conmigo más tarde. Versículo 3. Ahora, ¿qué hay de comer? Dame 5 panes o cualquier otra cosa que tengas. Versículo 4. No tenemos ningún pan ordinario, respondió el sacerdote, pero sí hay pan consagrado que me imagino pueden tener si sus jóvenes no hayan tenido relaciones con mujeres recientemente. Versículo 5. No se preocupe, respondió David. Yo nunca permito que mis hombres tengan relaciones con mujeres cuando están en una expedición. Y desde que han permanecido puros en expediciones ordinarias, ¿cuánto más en esta? Versículo 6. Así que desde que no había otra comida disponible, el sacerdote le dio el pan consagrado. El pastor aquí dice, cuando habla acerca de mujeres, está hablando acerca de las esposas. Algunos quizás pensarán que estos hombres tienen sexo con cualquier mujer cuando no están en una expedición. Traducción. Así que desde que no había otra comida disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan que se ofrece y se deja en presencia del Señor en el tabernáculo. Acababa de ser reemplazado ese mismo día con pan fresco. Vamos a leer ahora de la Biblia versículo 7. Y dice, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Versículo 8. Y David dijo a Ahimelec, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Versículo 9. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquís, rey de Gat. Versículo 11. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Versículo 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Versículo 14. Y dijo Aquís a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? Versículo 15. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Vamos a leer ahora la traducción de versículo 7 a versículo 15. Dice, ahora Doeg el edomita, más importante entre los pastores que dependía de Saúl, estaba ahí ese día para ser purificado ceremonialmente. Versículo 8. David le preguntó a Ahimelec diciendo, ¿tienes una lanza o una espada? El negocio del rey era tan urgente que ni tuve tiempo para agarrar ninguna arma. Versículo 9. Solo tengo la espada de Goliat, el filisteo, que mataste en el valle de Terebinto. Respondió el sacerdote, esta está envuelta en un paño detrás del efod. Tómala si quieres, puesto que no hay nada más aquí. No hay nada como esa espada, replicó David, dámela. Versículo 10. Así que David escapó de Saúl y fue al rey Aquis de Gat. Versículo 11. Pero los oficiales de Aquis no estaban contentos de ver a David y dijeron, ¿no es ese David rey de la tierra? ¿No es él quien es honrado con bailes cantando, Saúl ha matado a 1,000 y David a 10,000? Versículo 12. David oyó estos comentarios y temió lo que el rey Aquis le podría hacer. Versículo 13. Así que se fingió un loco, tocando el tambor en las puertas y dejando que le corriera la saliva por la barba. Versículo 14. Al fin el rey Aquis le dijo a sus hombres, «Si ven que está loco, ¿para qué me lo trajeron? Ya tenemos suficientes locos por aquí». Versículo 15. ¿Es que me hacen falta locos para que venga este a molestarme con sus locuras? Que no entre en mi casa. El pastor aquí dice, estos fueron los 15 versículos de este capítulo 21. Ahora vamos a pasar al comentario. 21, versículo 1. David tiene ahora 20 años de edad. Su huida dura 10 años. Hasta que es coronado rey de Judá en Hebrón, a los 30 años de edad. Nob queda a medio camino a Jerusalén y Gabaa, aunque el arca todavía estaba en Kiriatarim, capítulo 7, versículo 1. El tabernáculo estaba parado en Nob, y era la vista de adoración nacional. Ahimelech, referido en capítulo 14, versículo 3, como Ahías, es el bisnieto de Elís. 21, versículo 6. Cuando el pan consagrado fue reemplazado, podría ser comido, pero normalmente solo por los sacerdotes. El pan sagrado consistía de 12 panes hechos con harina de trigo y que eran colocados en el santuario ante el Señor, fresco cada sábado o día de reposo. Jesús refirió a este acontecimiento cuando enseñando que Él era Señor del sábado, y que las necesidades de los seres humanos deberían de ser considerados antes de los retos. Mateo 12, versículo 3 a 4. 21, versículo 9. No se sabe cómo terminó en Nob la espada de Goliat. Evidentemente había sido dedicada al Señor después de la gran conquista de David. 21, versículo 10 a 12. David está preocupado de que Saúl está en búsqueda de su vida, y por tanto huye a la tierra de sus enemigos, los filisteos. Quizás pensaba que no sería reconocido o que podría convencer a Aquis, el rey de Gat, de su separación de Saúl. Después de ser descubierto e incluso llamado el rey de la tierra, él formuló un plan para salirse de esta situación difícil. 21, versículo 10. Goliat venía de Gat, a 30 millas sudeste de Jerusalén, en el territorio filisteo. 21, versículo 14 a 15. El mundo antiguo reconocía a los locos como una señal malvada. No eran maltratados por temor de que los dioses malignos se enojaran. 21, versículo 1 a 2. El pastor aquí comenta y dice, así que muchos de los locos hoy en día piensan que permanecerán sin peligro, pero Dios no excluye a nadie de castigo. Continuemos con el comentario. El libro de Proverbios nos dice que hay 6 cosas que Dios odia. El pastor Tony aquí dice, ¿no es asombrante que hoy la gente todavía excluye a los locos de castigo si son reconocidos como locos? Incluso si matan a 100 personas. Si son locos, no reciben el mismo castigo que recibe el que no se clama loco. Terminan en hospitales mentales y salen a 5 o 6 años. Esta sociedad es la misma de antes. Continuemos con el comentario. Hay 6 cosas que Dios odia y 7 cosas detesta. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, manos que matan a los inocentes, un corazón que se imagina maldades, pies que corren a hacer maldades, un testigo falso que derrama de sí mentiras, y una persona que divide los hermanos. Lean Proverbios 6, versículos 16 a 19. En su encuentro con Ahimelech, David revela que era capaz de hacer malas decisiones. Él mintió, y esa mentira condujo a otras. Lean 1 Samuel capítulo 21, versículos 9 a 15. Hasta el fin. Esta pequeña falsedad, aunque fue dicha por buena causa, comprueba haberle costado 85 sacerdotes inocentes, perdieron sus vidas. Capítulo 22, versículo 18 a 20. Dios valorea la verdad, la honestidad y la sinceridad. Aún las discreciones más pequeñas pueden afectar las vidas de una manera devastante, especialmente las vidas de los que más amamos. Lean Efesios 4, versículo 25. El pastor Tonecki dice, este fue el comentario de 1 Samuel, con 15 versículos, la traducción y el comentario, de capítulo 21. Vamos ahora a leer la quinta en una serie de mensajes acerca de la carne y su destrucción por el Espíritu Santo. Comencemos con ese mensaje. Permitiendo que el Espíritu Santo ejecute la muerte de Cristo sobre nuestra carne. Después de que vemos el hecho de que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, debemos de permitir que el Espíritu Santo ejecute este hecho dentro de nosotros. Cristo ha logrado el hecho objetivo por nosotros. Quiero decir que Él nos ha mostrado lo que era el objetivo y lo hizo. El pastor aquí dice, hay un objetivo, una meta, y el Señor alcanzó su meta por nosotros, y eso es la crucifixión del viejo hombre. Nuestro objetivo entonces es ser sujetos a lo que Cristo ha hecho. Por tanto, nuestro objetivo es someterse bajo el Espíritu Santo en orden de crucificar nuestra carne. Por eso es que el Señor dice que tenemos que denegarnos cada día, tomar nuestra cruz cada día, significando el ser bautizado en el Espíritu Santo cada día, que es tomar la cruz cada día para que podamos obtener el poder para separarnos del mundo, puesto que la única manera que lo podremos hacer es si estamos permitiendo que el Espíritu sea aplicado o la cruz sea aplicada a nuestras vidas para hacer su obra en nuestros cuerpos mortales. El mensaje dice, pero nosotros tenemos que ser responsables por la experiencia subjetiva. El pastor aquí dice, es nuestra responsabilidad someternos al Espíritu Santo. Nos tenemos que levantar en la mañana e inmediatamente entrar en el Espíritu. Eso es, si deseamos ser hijos del Espíritu, estar en el reino espiritual. Continuemos con el mensaje. Tenemos que ser responsables por la experiencia subjetiva, así como Cristo fue sujeto al Padre. Así que nosotros somos responsables por la experiencia subjetiva, por nuestro recibir el Espíritu Santo y viviendo en el Espíritu Santo a través del día. Todas las experiencias en cuanto a cómo tratar con la carne no serían reales a menos que fueran experimentadas subjetivamente. El pastor aquí dice, no serían reales puesto que si uno se somete al Espíritu parte del día, entonces en la otra parte del día no habrá ninguna experiencia del ser sujeto al Espíritu. Por tanto, cualquier minuto o segundo que no estamos sujetos al Espíritu Santo es el minuto o segundo que estamos sujetos a la carne. Y el Señor no desea que estemos sujetos a la carne. Él desea que estemos sujetos completamente al Espíritu. Vamos a continuar con el mensaje. No hace ninguna diferencia quién es que meramente acepta el hecho que nosotros hemos muerto con Cristo en la cruz. El pastor Tonecki dice, uno puede aceptar ese hecho, pero todavía, si no has crucificado tu carne, si no te has sometido al Espíritu Santo, entonces estás bajo condenación, y no podemos permitirnos estar bajo condenación en ninguna parte del día. Sigamos leyendo el mensaje. Eso no tiene la verdadera experiencia del tratar con su carne. El pastor aquí dice, algunos piensan, eso no es justo. Hay que darle un descanso a la carne. ¿Dice Dios que hay que darle oportunidad a la carne? Pablo dice que él luchaba contra su carne hasta que se volvía negra y azul, porque deseaba tener el reino de Dios. No podemos dejar que la carne controle nuestras vidas. Hay que dejar que el Espíritu controle nuestras vidas. Continuemos leyendo el mensaje. No hace ninguna diferencia quién es que meramente acepta el hecho de que hemos muerto con Cristo en la cruz. Él no tiene la verdadera experiencia de cómo tratar con su carne. El pastor aquí dice, a menos que constantemente estés en el Espíritu Santo. El mensaje dice, cuando el Señor murió en la cruz, el velo del templo fue rasgado en dos. Ese velo fue su carne. El pastor aquí dice, para que pudiéramos en su carne y Él en la de nosotros, por medio del Espíritu. Porque eso terminó con sacerdocio carnal y los sacrificios, puesto que el verdadero sacrificio ha venido al mundo, y en orden de que nosotros podamos ser uno con Él, tenemos que morir con Él, y nuestra carne tiene que ser crucificada con la de Él. Él escogió crucificar al viejo hombre por nosotros, y ahora nosotros tenemos que escoger mortificar o matar a nuestra carne permitiendo que Él viva dentro de nosotros. Y Él es Espíritu que nos da vida y que nos vivifica. Por tanto, si deseamos que Él sea nuestra vida, entonces tenemos que vivir nuestra vida con Él, dentro de Él. Continuemos leyendo. Él se había vestido con nuestra carne, siendo traspasado a la cruz con nuestros pecados. Él hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que hacer la nuestra. Este hecho fue para Él una experiencia subjetiva, pero para nosotros un hecho objetivo, una meta que tenemos que alcanzar. Es un hecho que tiene que convertirse en nuestro objetivo o meta o misión. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo lo haga dentro de nosotros para que pueda convertirse en nuestra experiencia práctica y subjetiva, sometiéndonos al Espíritu Santo. Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este pasaje revela que nosotros, aquellos de nosotros que somos salvos y que le pertenecemos a Cristo Jesús, somos los que iniciamos la crucifixión de la carne. El pastor comenta, es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que somos crucificados con Cristo. El mensaje dice, la Biblia ni dice en este versículo que el Señor es el que crucificó nuestra carne por nosotros, sino que nosotros mismos debemos de crucificar la carne. De esto vemos que nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de tomar la iniciativa de crucificar la carne. El pastor aquí pregunta, ¿cómo se hace? Y él contesta, permaneciendo en el Espíritu. El mensaje dice, el crucificar el viejo hombre es la responsabilidad de Dios, pero el crucificar la carne es la nuestra. Gálatas 5, versículo 24. Por tanto, habla acerca de la experiencia subjetiva que nosotros mismos hemos sujetado crucificando la carne, no el hecho objetivo, aunque es nuestro objetivo tener esa experiencia. El hecho que Cristo ha crucificado nuestro viejo hombre, como es el concepto de muchos. El pastor aquí dice, Él, Jesús, ha crucificado al viejo hombre, pero nosotros crucificamos o rechazamos nuestra carne, el mundo, tomando la cruz, en otras palabras, caminando en el Espíritu. Así podemos seguirle. Los diablos no desean oír estas cosas. No quieren saber que de esto es que se trata la cristiandad. Nosotros tenemos que crucificar la carne. Los cristianos han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Por tanto, todos tienen pasiones. Todos tienen su propia voluntad, sus pasiones. Pero si estamos muertos, si el Espíritu ha mortificado nuestra carne, la única cosa que deseamos es el Espíritu, para mantenernos bajo sujeción a Él. No deseamos que nuestra carne sea lo que nos conduce a nosotros, como conduce al mundo, porque eso nos lleva al infierno y al lago de fuego. Por tanto, es un estilo de vida maravilloso y tranquilo y gozoso que no deseamos perder. No piensen que se están perdiendo de algo en el mundo. No lo están. Por rechazar al mundo, junto con sus pasiones y deseos, viviendo en el Espíritu, ustedes mirarán hacia atrás, hacia las cosas que dejaron, que desampararon. Pablo dijo que él consideraba esas cosas como estiércol, como basura, puesto que cuando uno ve lo que hay en el cielo, uno va a estar tan feliz que decidió ser lo inteligente suficiente para desamparar las cosas de este mundo, para escoger al Señor. Alabado sea el Señor. La decisión es de ustedes. Uno puede ser fuerte, débil, valiente o cobarde. La decisión es tuya. Uno puede ser fuerte en el Señor, y es maravilloso saber que podemos ser fuertes en el Señor. Alabado sea el Señor. Saber eso me hace tan feliz. El mensaje dice, las razones son, primero, que la crucifixión de la carne, mencionada aquí, es un acto incitado por nosotros mismos, no algo que Cristo ya ha hecho por nosotros, porque amamos tanto al Señor que deseamos estar con Él todo el tiempo. El pastor aquí dice, a nosotros nos encanta tener la vida eterna e inmortalidad en el reino del cielo. Odiamos ir al infierno, y por eso es que lo hacemos. Es por nuestro propio espíritu y nuestra vida eterna en el cielo para siempre. Vale la pena dejar el mundo junto con nuestras pasiones y nuestros deseos. El mensaje dice, amamos tanto al Señor que deseamos estar con Él todo el tiempo. Por tanto, hacemos lo que Él dice, denegándonos, tomando nuestra cruz delante de nosotros y siguiendo al Señor. El pastor aquí dice, tomando la cruz que es el Espíritu Santo dentro de nosotros los salvos. Esto nos separa del mundo. Y si ustedes han vivido en el mundo por los muchos años que yo viví, encontrarán que no hay nada en el mundo que vale perder tu alma. No hay ningún placer como el que recibimos del saber que estamos salvos y en camino al cielo. El mensaje dice, segundamente mencionamos el crucificar la carne, no crucificar al viejo hombre. Decimos que el viejo hombre se refiere al aspecto objetivo, mientras que la carne se refiere a nuestra experiencia subjetiva. El pastor aquí dice, tenemos que estar bajo sujeción, no a la carne, sino al Espíritu, para que la carne pueda ser mortificada, matada. El mensaje dice, estamos sujetos a la carne y por tanto tenemos que tomar la cruz, el Espíritu de Dios, y crucificarla. El pastor dice, porque no queremos ser sujetos a la carne. ¿Quieren hacer ustedes lo que quiera su carne? Su carne deseará hacer cosas malas. ¿Cómo lo sé? Porque así dice la Biblia. El mensaje dice, somos sujetos a la carne naturalmente y por eso tenemos que tomar la cruz, el Espíritu de Dios, y crucificarla, matarla. El mismo versículo también menciona las pasiones y deseos, que son asuntos de nuestra rutina diaria. Tercero, todos los versículos que vienen antes y después del versículo 24 del quinto capítulo de Gálatas hablan acerca de la obra del Espíritu Santo. Por tanto, la crucifixión de la carne mencionada en este versículo tiene que ser algo que nosotros experimentamos por medio del Espíritu Santo. El pastor aquí dice, es imposible experimentar la crucifixión de la carne sin caminar en el Espíritu Santo. No se puede experimentar la crucifixión de la carne. Mi hermano Danny me dijo una vez que él a veces se acuesta en su cama con sus brazos extendidos, posando como si fuese Cristo en la cruz. Yo le dije, eso no es hacer algo por Cristo. Posar no es nada. Hay que caminar en el Espíritu. Y hay aquellos que se piensan Moisés. Se paran arriba de una montaña, especialmente cuando el viento está soplando contra su cabello, y se piensan algo importante. Uno se puede imaginar muchas cosas, pero no se puede fingir caminar en el Espíritu. Uno tiene que separarse completamente del mundo, de los deseos y las pasiones, tomando la cruz y denegándose, caminando en el Espíritu. Eso es si desean entrar al reino del cielo y escapar del infierno y lago de fuego. Y el Señor nos da la receta perfecta, la fórmula perfecta. Uno no va a poder decir que uno no sabía, que uno es ignorante, porque ahora han oído la verdad y lo saben, y no pueden regresar a no saber. El conocimiento del Señor se les ha sido revelado. Es el camino a la vida. El mensaje dice, por tanto se refiere a nuestra experiencia. Nuestra carne tiene que ser sujeta al Espíritu Santo. Con estos tres puntos en vista, podemos ver que este versículo habla enteramente acerca de nuestra experiencia subjetiva. ¿Por qué entonces no dice aquí que todos aquellos de nosotros que somos de Cristo Jesús hemos crucificado la carne? ¿Por qué no es la crucifixión de la carne un hecho ya logrado? El pastor aquí dice, es porque es una situación diaria. Nunca va a ser lograda hasta que lleguen al cielo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que no se contaba ya haber logrado el reino del cielo. Él sabía que tenía que luchar cada día. Él sabía que tendría que ser bautizado en el Espíritu Santo cada día. Y esa lucha no termina hasta que nuestro espíritu parte de nuestro cuerpo. Entonces, después de caminar en el Espíritu cada día sin dejar la lucha y continuamos hasta el fin, entonces somos salvos. La Biblia dice que aquellos que continúan en el Espíritu crucificando sus carnes hasta el fin son los que son salvos. El mensaje dice, ¿cómo puede esto ayudar a otros? ¿No todavía caminan en la carne la mayoría de los cristianos? La respuesta es que el apóstol estaba hablando acerca de la obra natural del Espíritu Santo. Normalmente todos los que le pertenecemos a Cristo Jesús ya deberían haber crucificado la carne por medio del Espíritu Santo con sus pasiones y deseos. El pastor dice aquí, si todavía no lo han hecho, entonces no le pertenecen a Cristo todavía. El mensaje dice, si alguien le pertenece al Señor, pero todavía no han crucificado su carne por el Espíritu Santo, eso no es normal. Muchos de los santos en Gálatas estaban en tal estado abnormal. Aunque estaban salvos y le pertenecían a Cristo, vivían por la carne. Pero no estaban vivos ni crucificaban la carne por el Espíritu Santo. El apóstol le dijo a los gálatas insensatos que según lo normal todos los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne. Gálatas 5:24 está diciendo en otras palabras, ya que ustedes los gálatas son de Cristo, ¿cómo pueden todavía vivir tras la carne? Puesto que Dios ya ha crucificado el viejo hombre con Cristo. Ustedes también deberían de haber crucificado la carne por el Espíritu Santo. Por tanto, ya no deben de vivir por la carne, cumpliendo los deseos de la carne. Hay que crucificar nuestra carne con sus deseos, y Cristo no hace esto por nosotros. Es nuestra responsabilidad. Él ha crucificado nuestro viejo hombre, pero es nuestra responsabilidad crucificar la carne. De otra manera, todavía estamos caminando tras la carne, y no hay ninguna condenación para aquellos que caminan no tras la carne, sino tras el Espíritu. Así que, si caminan tras la carne, están condenados. Aquí el apóstol Pablo no está tratando el hecho objetivo que nosotros hemos sido crucificados con Cristo, sino con la experiencia subjetiva de crucificar la carne por medio del Espíritu Santo. El propósito principal del discernir el significado correcto de este versículo es que podemos ver que en este asunto de tratar con la carne tenemos que tomar nuestra responsabilidad. El pastor aquí dice, hay tantos que piensan que Cristo ya lo hizo todo. Bueno, Él crucificó el viejo hombre, pero nos mandó a nosotros a denegarnos, a tomar la cruz y seguir al Señor. Él nos ha mandado a no pecar más para que algo peor no nos pase. Si estamos caminando en el Espíritu, no vamos a cumplir los deseos o las pasiones de la carne. No lo harán. pero si están caminando en la carne, tras la carne, lo harán. Porque solo el hecho de que están caminando en la carne, incluso por solo parte del día, muestra que están caminando tras la carne, puesto les encanta hacerlo más que les encanta caminar en el Espíritu. Han hecho su decisión. La voluntad de su alma ha escogido caminar en la carne y no en el Espíritu, y esa es una mala decisión. El mensaje dice, no es suficiente que nosotros meramente creeramos que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Tenemos que tomar la iniciativa para crucificar la carne por medio del Espíritu Santo. La Biblia nunca dice que nosotros tenemos que crucificar el viejo hombre, puesto que esto es un hecho ya logrado en Cristo. Tampoco dice la Biblia que Cristo ya ha crucificado nuestra carne, puesto que esto es nuestra responsabilidad por medio del Espíritu Santo. Incluso nuestra experiencia nos dice esto. El pastor aquí dice, tenemos que estar en el Espíritu cada día, o van a enloquecerse, van a vivir como salvajes, van a arrojar sus anillos de matrimonio, van a caminar por las calles y quién sabe qué van a hacer cuando caminan tras la carne. Por eso es que muchos mueren innecesariamente, es porque no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. El mensaje dice, quizás nos dimos cuenta medio año atrás que nuestro viejo hombre fue crucificado en Cristo, pero si no ponemos a muerte nuestra carne por el Espíritu Santo, entonces todavía estaremos viviendo por nuestra carne, caminando según la carne. Cuando vemos el hecho que nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz con Cristo, todavía necesitamos usar la cruz por medio del Espíritu Santo como el cuchillo para matar nuestra carne. Necesitamos poner nuestra carne a muerte cada día por medio del poder del Espíritu Santo. Por tanto, tendremos la verdadera experiencia en cómo tratar con la carne. Tenemos que poner nuestra carne en la cruz. Pero, por supuesto que esta cruz no es la de nosotros. En el universo entero, hay solo una cruz que es considerada efectiva por Cristo. Esta es la cruz de Cristo. Por tanto, nuestro trato subjetivo se basa sobre la crucifixión objetiva. Cuando nos damos cuenta que nuestro ser, la vieja creación, que el viejo hombre, ya ha sido hecho sujeto por el Señor Jesucristo por su cruz, y que este viejo hombre todavía está viviendo en la carne, debemos dejar que el Espíritu Santo aplique la cruz a nosotros, un paso a la vez, cada día. Por tanto, un paso a la vez pondremos nuestra carne a muerte por medio del Espíritu Santo. El pastor dice, cada hora, cada minuto, cada segundo y en cada experiencia que pasamos cada día, porque hay ciertas experiencias que no podemos tolerar en la carne. Así que cuando podemos pasar estas experiencias en el Espíritu, nos damos cuenta diciendo, mira, estoy en el Espíritu, porque pasamos la experiencia, la toleramos. El mensaje dice, esta es la experiencia práctica del Espíritu Santo y su manera de crucificar con nosotros. Una vez que hemos visto que Cristo ha resuelto todos nuestros problemas en la cruz, inmediatamente tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga este hecho efectivo en nosotros. Esta sujeción es nuestra experiencia subjetiva. Cuando Dios mandó a Saúl a matar a los amalecitas, Dios mismo no mataba. Nosotros tenemos que matar nuestra propia carne. Nosotros no podemos ser como Saúl. Nosotros tenemos que matar todo, y la única manera que lo podemos hacer es permanecer en el Espíritu. Saúl solo mató lo que él pensaba que era malo de la carne, pero en la carne no hay nada bueno. Por tanto, tenemos que matarlo todo. Saúl fue el que fue a ejecutar a los amalecitas. Sin embargo, el poder por el cual mató a los amalecitas no fue suyo, sino de Dios. Cuando el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl, Él le dio el poder por el cual mataría a todos los amalecitas. Hoy, cuando tratamos con nuestra carne, el principio es el mismo. Por un lado, Dios mismo no trata con nuestra carne. Nosotros mismos tenemos que tratar con nuestra carne y ponerla a muerte. El pastor dice, por otro lado, no podemos tratar con nuestra carne sin el Señor. Por eso es que tenemos que aplicar el Espíritu Santo. Tenemos que permanecer en el Espíritu en orden de que Dios crucifique la carne. Aunque es nuestra responsabilidad estar seguros de que Dios esté con nosotros cada día, Él no solo lo hará a menos de que vea algún interés por parte de nosotros, de que deseamos comunicarnos con Él por medio de la palabra y por oración. El mensaje dice, así podemos tratar con la carne. Nuestro tratar con la carne no es como la religión de los gentiles, que usa esfuerzos humanos para traer la carne a la sujeción. El pastor aquí dice, hay budistas que se pegan como si eso causaría que sus carnes se sometieran. Eso no someterá al cuerpo, sino que lo hará doler. Pero toma el Espíritu Santo someter al cuerpo. Y toma esfuerzo de nuestra parte alcanzar al Señor. Eso es la cruz. El mensaje dice, en otras palabras, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de tratar con la carne por medio del poder del Espíritu Santo. El pastor dice, así que todavía es Dios crucificándolo a uno, pero uno tiene que buscar a Dios por ayuda para hacerlo por el Espíritu Santo, porque uno no lo puede hacer uno solo, porque nosotros sabemos que Él lo puede hacer. Si no tenemos fe en el Señor y en su habilidad para hacerlo, entonces no van a buscar al Señor por el poder del Espíritu Santo para mortificar la carne, y siempre van a estar caminando en la carne y van a ir en el infierno y en el lago de fuego, porque están viviendo tras la carne, y si viven tras la carne, estarán condenados con la carne. El mensaje dice, en resumen, la crucifixión de nosotros mismos, del yo, 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 mi, 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 es algo alcanzado en Cristo. Pero la crucifixión de nuestra carne es algo alcanzado en el Espíritu Santo. El ponerle la cruz al yo, el viejo hombre, era el hecho objetivo logrado por el Señor Jesús en Golgata. Es cuando el Espíritu Santo pone su cruz sobre nuestra carne que se vuelve nuestra experiencia subjetiva. Eso es lo que dice Gálatas 5:24. Dice, los que son de Cristo han crucificado. Ya han crucificado la carne. Pero muchos pasan la vida nunca sabiendo cómo pueden crucificar la carne. Y por eso es que el Señor me ha ordenado a mí, por el Espíritu Santo, a traerle esos mensajes, para que ustedes puedan tener conocimiento de cómo experimentar caminar tras el Espíritu y no tras la carne. Y no hay excusa. Y hay más. Así que ya hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Colosenses 3:5 dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. El pastor Tony aquí dice, alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo, y esta fue la quinta parte en una serie de cómo crucificar la carne. También oyeron capítulo 21 de 1 Samuel, con 15 versículos, traducción y comentario. Oren y concéntrense en el Espíritu Santo, meditando y concentrando esta misma cosa. Háganlo para que puedan caminar no tras la carne, sino tras el Espíritu. Hasta la sexta parte de cómo crucificar la carne y capítulo 22 de 1 Samuel, este es donde el amo tu pastor. Si no lo soy, lo deseo ser. Alabado sea el Señor y que Dios los bendiga. Este mensaje fue traducido de inglés al español. El fin de este mensaje.